Damas y caballeros, buenas tardes. A partir de este momento comienza Solar Antillano. Solar Antillano, con lo mejor de la música afro-latino-caribeña antillana. ¡Disfrútenlo!
Buenas tardes, queridos oyentes del Solar Antillano. Les damos la bienvenida a este su espacio radial de todos los sábados de 4 a 6 de la tarde con lo mejor de la música afro-latino-caribeño-antillana o también conocida como salsa. Les doy la bienvenida, mi nombre es Juan Sebastián Constaín Gómez, dichoso de estar hoy, sábado 9 de marzo, aquí en la mesa de trabajo. Listos para traerles un especial, un programa bastante especial que les tenemos en la tarde de hoy. No sin antes darle los agradecimientos y el saludo al fundador, al papá del Solar Antillano. Me refiero al profe Eduardo Roa en la ciudad de Cali. Profe Eduardo, si nos está escuchando, un fuerte abrazo. Esperamos que se encuentre muy bien de salud y qué bueno que esté en sintonía. También saludamos a nuestra coordinadora de emisoras, María Alejandra Medina. En los controles, en las perillas, Francisco Fulí, ahí que está estrenando peluqueada, está peluqueado. Y, cómo no, mi amigo y compadre de la salsa, Diego Velázquez. Diego, buena tarde.
Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Francisco Pachito. Y buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes. Y hoy otra vez una nueva cita aquí a las 4 de la tarde, el Solar Antillano. ¿Un invitado especial, Sebastián?
Sí, señor.
¿Qué será?
Bueno, nos referimos a uno de los músicos más importantes en la ciudad de Cali en estos momentos y me refiero a Froiber Maya, el maestro Froiber.
Froiber Maya.
Quien es guitarrista, compositor, arreglista, pero por lo que más se le conoce es que es el fundador de una de las agrupaciones caleñas más importantes. No solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, y me refiero a Orquesta Calibre.
Sí, señor, Orquesta Calibre, que fundada por allá, creo que por el 2006.
Ahorita que tengamos al maestro Froiber, nos despeja todas las dudas.
Pero siendo 2006, eso sería un montón de tiempo.
Sí, señor, sí, señor.
2006, 2016, como 18 años.
Sí, y mira que de pronto, por la cuestión comercial, no se conoce muy bien tanto al maestro como a la agrupación, sino más bien a los temas. Para aquellos que de pronto no tengan conocimiento de la Orquesta Calibre y del maestro Froiber Maya, yo estoy seguro que sí se les hace conocida la canción Charrupi, que es un temazo, y es válido, ¿no? Que es la foto, el video, la chicanería.
Uh-huh. Es válido.
Sí, señor. Pues una agrupación que como ya les hemos dicho, caleña, que es lleva la bandera, el estandarte de la salsa, no solamente, digamos, de esa salsa hecha en Cali, y que está siendo escuchada por muchas partes del mundo. Y resulta que hace muy poco, Froiber Maya hizo el lanzamiento oficial de su proyecto musical más reciente, el cual se llama Cali Habana Sessions. Bastante interesante el nombre, bueno, y más que todo que haya puesto session, ¿no? Como las sesiones. Hace rato no escuchaba un álbum que tuviera pues ese título de sesiones, y es bastante interesante porque poniéndose a revisar todas las canciones, uno se da cuenta de que tiene algo que era muy propio de algunos proyectos musicales, por ejemplo de Fania, en los cuales hay una intro, una introducción y un outro, ¿no? Que es como la parte final. En este trabajo musical, lo que pretende es mostrarle al oyente y al bailador una fusión entre la música de Cuba y de Cali. Temas muy interesantes donde la timba es el sonido pues que predomina, sonidos netamente cubanos, donde también se va a encontrar, como todos los álbumes de antes, un bolero y con letras también bastante románticas. Las letras van entre el amor, el desamor, también como la cuestión del barrio, ¿no? Lo que es el bochinche, el Radio Bemba, todo eso. Es bastante interesante. Y se van a dar cuenta a lo largo del programa que la idea es tratar de escuchar, son 13 temas, si los podemos escuchar perfecto, si no pues trataremos de escuchar los que más se puedan, pero yo sí los exhorto a que busquen, por ejemplo en YouTube lo pueden encontrar, colocan Cali Habana Sessions y le aparecen los 13 temas.
Cali Habana Sessions,
sí señor,
se llama el álbum reciente, el más reciente de Calibre, que es sobre, acerca del cual vamos estar hablando hoy, ¿no?
Sí, y pues en unos minutos tendremos al maestro Floyd Verbaña desde la ciudad de Cali, en vivo y en directo aquí con nosotros, para que nos cuente parte de su historia y, lo más importante, que nos hable sobre este trabajo musical, que yo ya lo escuché en su totalidad, lo terminé de escuchar en esta mañana y me sorprendió muchísimo. Porque tiene algo y es, o sea, escuchándolo uno se da cuenta de que en verdad hay mucha relación entre estos dos lugares, Cali y Cuba, porque no es, para nadie es un secreto que Cali es una de las mayores receptoras de música contemporánea cubana. Es increíble, Diego.
Sí, la tendencia actual cubana, pues que es la timba, en Cali ha tenido una gran aceptación. Hay muchas agrupaciones que la han asumido, ¿no? Y ha habido muchas colaboraciones de cubanos, uh-huh, de músicos cubanos que han pertenecido a grandes agrupaciones o que pertenecen actualmente a agrupaciones del mayor reconocimiento, como la Salsa Mayor de Michael Blanco o, uh-huh, Ana de Primera. No estamos diciendo que Michael Blanco esté participando en el coso ni que Alexander Abreu esté participando, pero sí músicos de sus orquestas han estado, trabajaron para este proyecto que fue grabado el año pasado.
Sí.
Entre marzo y abril del 2023. Marzo y abril creo que fue que se grabó. Entre marzo y mayo. Uh-huh. Entre marzo y mayo del 2023 se grabó entre Cali y La Habana. Y bueno, se lanza este año 2024. A un año pues de esa grabación. Lo que pasa es que después de la grabación viene un montón de cosas, ¿no? Vienen las mezclas, sí, todo lo que, la parafernalia que hay alrededor de una producción musical.
Sí, Diego, y pues no es para nadie un secreto que Cali también está liderando mucho, específicamente un lugar, la Topa Tolondra, se ha, junto con un grupo de melómanos, creo que se llama el Bloque Guaguancó, bueno, no recuerdo si es el Bloque Guaguancó, bueno, ahí de pronto ahorita voy a buscar, quienes se han puesto el overol y también se han echado la mano al bolsillo y han traído unos artistas cubanos de la talla de Alain Pérez. Es una cosa maravillosa. Y se dan cuenta, y a través de los en vivo que montan, nos hemos dado cuenta de la gran participación del público y que el público se sabe, corea, baila todas esas grandes producciones de esa música cubana contemporánea. Así que pues mientras tenemos contacto con el maestro Floyd Verbaña, los invito a que escuchemos este trabajo musical. Inicialmente escuchamos la introducción, bueno, hay un sonido como de rumba cubana, pero entonces vamos con el siguiente tema. Un temazo, póngale mucho cuidado. Se llama Calibre Presente, Sin Alarde, allá en la esquina caliente.
¡Qué bonito! Está tarde, Cali sigue presente.
A la la la.
Sin alarde, allá en la esquina caliente.
La 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 la.
Sin alarde, Cali sigue presente.
Eso lo dice la gente.
Sin alarde,
no lo digo yo.
Allá en la esquina caliente. Asómate y entérate como la luna llama al sol. Mientras la noche sigue ardiente, así la negra baila un son.
En el aire, Solar Antillano, Antillano.
Escuchan ustedes el Solar Antillano, programa que emitimos todos los sábados entre 4 y 6 de la tarde a través de Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas, 104.1 en el FM. También tenemos frecuencia en Santander de Quilichao, el 93.6 FM, una mayor cobertura. Ya nos pueden escuchar allí en el norte del departamento del Cauca, sur del departamento del Valle. Tenemos allí una amplia cobertura, entonces ya para que puedan escuchar toda la programación de la parrilla de Unicauca Estéreo. También estamos en la red, en www.unicauca.edu.co/emisora. O si lo prefieren, también estamos en la aplicación Radio Garden, una aplicación que siempre recomendamos a todos nuestros oyentes que la descarguen. No pesa nada, pero está llena de música, música de emisoras en línea de todo el mundo. Entonces, como podrán entender, pues hay música de todo el mundo también allí. No solamente lo que nos compete a nosotros, salsa y música caribeña, sino música de todos los países. Y que ustedes quieren, de Kazajistán, de Uzbekistán, de Mongolia, de Taiwán, de la China, en fin, de todas partes estamos allí. Hoy este programa lo tenemos dedicado a la Orquesta Calibre y ya tendremos pronto a su director, Froiber Maya. Froiber Maya, bueno, hombre que se echó al hombro este proyecto, es compositor, arreglista, productor musical, también ejecuta la guitarra eléctrica, los sintetizadores. Y en este trabajo pues también mete mano en la mezcla. Hay un personaje aquí, Freiman Maya. ¿Es hermano o es Froiber o es el error? Creo que es
Froiber.
Freiman Maya, ingeniero de grabación y distrito de producción.
No, entonces sí tiene que ser familiar.
Es un, pero tienen el nombre pues... Tienen el nombre muy... muy parecido. Freiman y Froiber Maya. Si es que son hermanos, estamos suponiendo aquí, ya estaremos en contacto. Ya tenemos a.
Ya estamos al maestro. Aquí. Estamos aquí tratando de estamos hacer ya la conexión. Eso. Despedimos a.
Bueno, este nuevo trabajo se titula.
Cali Habana Sessions.
Orquesta Calibre, Cali Habana Sessions. Ese es el nuevo álbum, 13 temas.
Sí, señor.
Sí, 13 números. Ya escuchamos el primero. Calibre presente. Es como una suerte de ¿qué será? De principios de... ¿Cómo se llama? Cuando...
¿La introducción?
Sí, no, este número que estudiamos, Calibre presente, es una suerte de...
preámbulo, presentación, ¿qué será?
No, me refiero a declaración de principios.
Pues, ah, sí, o sea...
De su orquesta, Calibre presente.
Sí, se puede decir que de pronto es como una declaración, ¿no? En la cual establecen quiénes son ellos, algo más que todo como de su... de lo que significa la orquesta Calibre en estos momentos, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero.
Sí, Calibre ya ha trascendido después de la frontera. Uno encuentra portales de muchas partes del mundo y ya lo tienen muy referenciado, obviamente. Es que tuvo un par de temas que definitivamente pegar fue el batazo, un batazo de cuatro esquinas, como llaman por ahí, un jonronazo, con ese charrupi.
Ese es un temazo.
Y es válido, es que válido. También es un número muy, muy en una onda muy modernista, ¿no? Ese
sí.
Es válido... Se sale un poquito de los cánones establecidos como para la salsa y entra en unos terrenos pues ya más, digamos, complicados, difíciles tal vez, pero no por eso menos sabrosos.
Sí, y yo creo que algo que también es importante tener en cuenta son las letras. Son líricas que, por ejemplo, es válido, muestra una crítica a lo que es el narcisismo que se maneja hoy en día a través de todo lo que son las redes sociales, del celular, de que no puedo comer si no es que le tomo una foto primero al plato, de que digamos, voy a entrar a un museo, entonces para que todo el mundo lo sepa, tengo que hacer la foto y el video.
Y todo el mundo tiene que saber qué estoy haciendo, dónde estoy, miren cómo estoy de bien, miren cómo viajo, miren cómo disfruto la vida.
La chicanería, al menos, dicen ahí.
Sí, la chicanería, chicanear, no sé si esa palabra será muy conocida en todo el mundo, pero chicanear es como alardear, sí. Es más o menos, es eso, alardear, es como casi un sinónimo de alardear, chicanear. Chicanero se le llama al que alardea, pero generalmente se trata de chicanear sin tener de qué, alardear sin tener de qué. Yo digo, ¿sí?, que hago esto, pero en verdad no lo tengo, o no lo hago, o es simplemente una exageración de mis logros, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, que salí del bachillerato, no, pero es que no salí del bachillerato, sino que estoy en la universidad. Entonces, todavía, es eso, de eso se trata el chicaneo.
Sí, sí, Diego. Y Charrupi, que sin duda alguna es una un tema que podemos poner en contexto a nuestros oyentes, y es una, fue una mezcla, bueno, no, no una mezcla, sino un junte entre la Orquesta Calibre y Tromboranga. Ahí se escuchan muy bien los temas, los trombones, ¿no?
Sí, también acerca de eso que decidiéramos hablar con Freuber, ¿no? Hay cosas que se dicen por ahí.
Radio.
Cosas que se dicen en este mundillo de la música, de las producciones, de la salsa. Y bueno, ya Freuber nos estará aclarando y comentando. Listo. Alrededor de todos estos temas.
Pues, queridos oyentes, les comentamos que ya tenemos en línea al maestro Freuber Maya. Maestro, ¿me escucha bien?
Sí.
Perfecto.
Buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Bienvenido al Solar Antillano. Para nosotros es un gusto, un honor tenerlo aquí en este programa. Y para nosotros también es un gustazo poder hacer el lanzamiento en Unicauca Estéreo de su trabajo más reciente, Cali Habana Sessions.
Bueno, un saludo a toda la gente, a todos los oyentes. Por acá les habla Freuber Maya desde Cali, Colombia. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, maestro. Le presento a mi compañero de aquí de trabajo de mesa, Diego Velázquez.
Buenas tardes, maestro Freuber, un gusto conocerlo. Conocíamos de su música, de sus producciones, pero en persona no teníamos el placer. Y bueno, ya estamos aquí para que usted hoy nos deleite con esa nueva producción, que sabemos que va a ser otro nuevo exitazo como han sido las anteriores. Freuber, un saludo, mi hermano.
Un fuerte abrazo, sí.
Bueno, maestro, nosotros aquí estamos ahorita haciendo como un pequeño preámbulo de lo que es el trabajo musical, su más reciente, pero también hablando sobre la Orquesta Calibre. Maestro, nos gustaría saber cómo surge la Orquesta Calibre. Usted de pronto ya venía haciendo parte de alguna agrupación, o usted arrancó de una con Calibre.
Digamos que sí, yo participaba como de algunas agrupaciones, por supuesto, antes de que Calibre existiera, participaba de algunas otras, pero eran proyectos pues muy iniciales, ¿no? Como guitarrista o como bajista, pero digamos, ninguna orquesta reconocida, eran como grupos de estudios. Ya en el año 2016... es que se consolida la idea de Orquesta Calibre.
Listo, maestro. ¿Y cómo fue? Bueno, ¿cuándo arranca? ¿Cuándo inicialmente empieza la agrupación Calibre?
Bueno, la Orquesta Calibre nace en el año 2016, en el encuentro de melómanos y coleccionistas de Cali. Tuvimos la oportunidad de hacer dos presentaciones en ese año, el 28 de diciembre y el 30 de diciembre. El 30 de diciembre repetimos porque el 28 nos había ido muy bien en el encuentro de melómanos que se realiza acá en Cali. Fue el debut al lado de la 33 frente a más de, no sé, había miles de personas. Yo siento que ese día la orquesta por fin como que nace, enfocada en ese tiempo a tocar música cover, hacer covers de salsa de golpe, hacer música de los años 70, de esa música de golpe de Boyo Valentín, de, bueno, de tantos artistas, de La Nueva Explosión, Roberto y su Nuevo Montuno. Pero hasta entonces era una idea de unos muchachos que se reunieron a hacer esta música, ¿no? No lo que vendría a suceder después. Yo pienso que uno hace esto con mucho amor, más que por otras cosas, más que por pensar en fama o ese tipo de cosas. Y eran en ese entonces una reunión de jóvenes que empezó a hacer música de otros artistas, a gozársela, y ya el tema de hacer música propia ya nace en el año 2009. Aunque yo ya tenía algunas ideas, pues no tenía ni mucha experiencia como sobre cómo grabar. Sí. Pero digamos que sí, nace en el año 2016.
En el 2016, perfecto.
Y, 2006, perdón.
Ah, 2006. 2006. 2006, que, y en el 2009 2006. Es cuando ustedes ya arrancan con temas inéditos, ¿no es cierto?
Exacto.
Perfecto. Bueno, y nosotros acá en Popayán gozamos muchísimo con un par de temas que han sido éxitos, como por ejemplo Es Válido y Charrupi. Y justamente ahorita hablamos con Diego Velázquez que, o sea, la canción instrumentalmente es muy buena, y me refiero a que Es Válido, que además de eso tiene una letra, ¿no? Un contenido, y uno la canta, incluso que es bastante interesante porque habla de algo que es la foto, el video, la chicanería, pero son letras que tienen una crítica social. ¿Vale? O sea, no es que le estoy cantando al que se toma solamente la foto, y no. O sea, es una crítica. ¿Cómo surge ese concepto de escribir con contenido?
Pues desde siempre, digamos que he sido admirador de la canción social, he sido seguidor de artistas como, bueno, los de la trova cubana, Rubén Blas, ya un poco más para acá. Pero también aprendí de otros autores como Juan Formel, Arsenio Rodríguez, Tite Curé Alonso, que de alguna manera conectaron más con el público porque su mensaje lo hacían, digamos, más entendible, por decirlo así, para la gente, utilizando un contexto musical súper sabroso.
Uh-huh. Sí.
Pero el contenido está allí, y yo pienso que de eso también está muy lleno el disco Cali Habana Sessions, que yo creo que reúne muchos elementos. Es decir, la gente está bailando, la gente va a estar cantando las canciones, pero si personas como tú se detienen a un poco a reflexionarlo, se van a dar cuenta que lo que se está diciendo es algo más allá de eso. Pero me encanta que sucedan las dos cosas, que la gente lo baile, pero que también la piense, ¿no? Brutal ese.
Freudberg, yo tengo un interrogante. Me Calibre para nada se parece a la salsa que hemos escuchado tradicionalmente de Cali. O sea, la onda Nietzsche, la onda Guayacán, la onda de Willy García, sí, pues esa,
lo son, que, de Cali,
son de Cali. Exactamente, misma, eso, bueno, que conocimos, sí, como la salsa caleña. Que pues yo tengo muchos reparos respecto a esa salsa. ¿Cómo usted logró librarse de esa influencia y tomar un rumbo que definitivamente no es la salsa caleña? Porque, o sea, cualquier persona desprevenida puede escuchar la Orquesta Calibre y tal vez no aterrice en que es una salsa caleña. Pero si uno coge muchas canciones de, no sé, de Willy García, de tal, ahí mismo uno dice, ah, eso es caleño. Uh-huh. ¿Cómo lograste desvincularte de eso para que no fueras otro más de la salsa caleña?
Pues, bueno, tienes razón, es decir, o sea, Calibre se desmarca de ese sonido porque, a mi concepto, a mi parecer, ¿no?, muy respetuosamente, toda esta música que tú me acabas de mencionar, si bien tiene una incidencia, es decir, esa música gusta en Cali, no es tanto a nivel de barrio, ¿me entiendes? O sea, en el barrio caleño, en la esencia, allá adentro.
En la calle, en la esquina.
Yo, Exacto, de donde vengo yo, sonó principalmente música, otra música. Entonces sonó mucho La Fania, sonó mucho Los Hermanos Lebrón. Ya posteriormente, que es la época mía, sonó Bam Bam, sonaron otras cosas. Entonces, Calibre reúne eso, o sea, mi esencia es de barrio, es callejera. Lo que tú me mencionas, como los que nos antecedieron, pues yo respeto muchísimo esa obra, pero yo lo que he identificado es que, si bien tiene una connotación histórica, ¿cierto? Porque hacen parte de nuestra cultura, es algo que no suena en la actualidad en los barrios, y que yo recuerdo que siendo niño, la verdad es que no recuerdo haber escuchado esa música en las fiestas que hacíamos nosotros. O sea,
Interesante.
sí, de pronto recordamos algunas canciones muy, digamos, icónicas, pero eso ya es como al otro lado de la ciudad, ¿no? Como este concepto de la calle Quinta y esa Cali que vendemos al exterior, pero lo que
Ya, la
ocurre en el
Cali
barrio es otra
farandulera,
cosa.
la Cali farandulera, la Cali
La de la foto, la del video, la
la de los grandes medios.
chicanería.
Sí.
Sí, la Cali del Pandebono, del Cholado, de la calle Quinta, ¿no? De la Loma de la Cruz. Esas también es Cali, ¿no? La ermita, el bulevar ahora. Pero el discurso que yo quiero que la gente conozca es que existe también el bulevar del Oriente, ahora que recién se inauguró, que existen unas rumbas brutales en los barrios que digamos que nuestra gente es bellísima, ¿no? Más allá de que si el barrio X es peligroso o no, por las condiciones sociales que hay, esto allá está lleno de vida, es hermoso y pues de allá vengo yo. Yo siento que ese lenguaje lo he incorporado en mis producciones y ahí de ahí el hecho pues de que nos desmarquemos, llamándolo entonces como la nueva salsa caleña. Yo pienso que Calibre hace parte de un movimiento, digo, no sé si lo lidera, pero es el movimiento de la nueva salsa caleña.
Sí, maestro, totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos con la música. Ya hemos escuchado, lo pongo en contexto, maestro, la introducción, Calibre presente, ok. Y vamos para la siguiente canción que se llama Cali parece cubana. Que tengo que admitir, fue la primera canción que escuché de este álbum y me pareció un temazo, un temazo. Yo creo que esa canción reúne en gran parte lo que significa Cali Habana Sessions, como esa unión, esa familiaridad que existe entre dos lugares muy distanciados, kilómetros de distancia, pero que en esta época han logrado encajar. Yo soy de los que pienso que Cali es la ciudad donde más se consume la música cubana contemporánea. Entonces yo creo que esto resume bastante el trabajo, su trabajo más reciente y la actualidad en la rumba caleña. Entonces vamos con tremendo tema.
Cuando todo era bien. para gozar, muchacho.
Esto no para. Esto no lo para nadie.
Ok.
Nadie.
Ok. Ok.
Sí.
Ok.
Escucha Unicauca Estéreo también en el mundo digital. La radio universitaria ágil y moderna a la vanguardia de la radiodifusión.
En los 104.1 Solar Antillano.
¿Cómo? Que Cali parece cubana.
Papi, te lo dice Freud.
De razón, bro. Adiós.
Sabes bien, tú lo sabes, pero tú sabes también que al final del día somos iguales. La puerta de mi casa está abierta para ti, tú tienes la llave. Nos gusta el son, el guaguanco, la clave. Cali parece cubana,
alabanla.
Cali parece cubana.
En Cali hace
Números acabamos de escuchar, OK, el primero, y Cali parece cubana.
Sí, ahí les queríamos pedir disculpas porque íbamos a presentar primero Cali parece cubana, pero estamos siguiendo el orden del trabajo musical y el primero era OK. Yo creo que ya se puede empezar a mirar como la línea de lo que es ese gran trabajo musical, maestro.
Muy timbero, ¿no?
Sí.
O sea, el que medio conozca esto de la salsa contemporánea, pues de entrada sabe que esto es timba. Timba cubana con olor a chontaduro, diría yo. Es una timba cubana caleña. El título del trabajo definitivamente es preciso. Cali, Habana.
Maestro.
Sí, Freuber.
¿Escuchan?
Sí,
ya. Freuber, quería hacerte una pregunta. ¿Estos números, las composiciones, los arreglos, son propios, son en conjunto? ¿Cómo logran ustedes armar estas canciones?
Bueno, las 13 canciones son de mi autoría. Son también arregladas por mi persona. O sea, yo hice también los arreglos musicales, enteramente las produje yo. Pero hay que decir que en el caso, por ejemplo, de Solo Tú, donde participó Alexander Abreu, en esta canción Cali parece cubana, donde participó Jordi, donde cantó Tirso, donde cantó Camilo Bone, ellos muy particularmente agregaron en la parte de los pregones muchas ideas. Entonces hay que reconocer eso, pero enteramente el álbum es compuesto por Freuber Maya, sí.
Bueno, entonces estamos en presencia de un gran músico, porque, o sea, hacer timba no es fácil.
No.
La timba es una música sumamente complicada. Es más, muchos salseros, entre comillas, no se atreven a tocar timba, porque es que la timba tiene muchas complicaciones, no es una música fácil. Por eso pienso yo que también a la gente le es difícil como entrarle al gusto de la timba, porque es que no es lo común que escuchamos. La timba tiene muchas variaciones ritmáticamente, es muy rica y hay polirritmia, una polirritmia muy amplia, que eso complica un poquito el oído, pero también da muestras de la calidad del compositor y del arreglista, en este caso el maestro Freuber Maya.
Incluso hasta el baile, ¿no? No es lo mismo.
Eso, bailar timba
bailar
también
no es lo mismo.
Sí, no se baila como la como salsa calé, sino que se baila como la timba, que es otro esto, el casino, la rueda de casino, en
Así
fin.
Es.
O la salsa en línea que llaman pues los bailadores.
Bueno, yo pienso que Calibre en este disco explora en profundidad a la música cubana, y como que sí, evidentemente está muy timbero el disco, es un disco principalmente timbero, pero también Orquesta Calibre pues tiene este elemento de la salsa de golpe. Es decir, Orquesta Calibre no se ha definido en un sonido. Yo siento que esa es la particularidad de Calibre y es lo que hace que nos distingamos también un poco, y es que yo nunca he querido que Calibre tenga un formato, un solo sonido, como que a esto sonamos, sino que yo me he dado la libertad, recuerden que Calibre significa Cali Libre, de explorar muchos sonidos, muchas sonoridades, de todo lo que suena en el barrio. Ahí hay una experiencia muy bonita previa a todo esto, y es que yo fui DJ siendo muy niño, mis padres son melómanos, coleccionistas, que organizaban fiestas y amenizaban 15 años, matrimonios, y yo desde muy niño estuve allí, y yo me fui pillando como más o menos el gusto. Entonces, es diferente cuando un caleño produce música cubana, porque va a seleccionar lo mejor de ese género en particular y con una visión más amplia. El cubano produce música como se produce en Cuba, porque tienen esa visión de como cubanos, o de pronto un neoyorquino, pues va a producir su sonido neoyorquino. Pero nosotros aquí en Cali tenemos esa particularidad que recibimos toda esa música en una sola fiesta. O sea, en una sola fiesta no va a sonar timba. En una fiesta caleña, en una verbena caleña va a sonar guaguancó, va a sonar salsa choque, va a sonar timba, va a sonar salsa romántica, va a sonar una guajira, un son montuno, incluso hasta el bolero. Por eso en el disco hay un bolero también que termina en guajira, que ahorita lo escucharemos más adelante. Pero un poco es eso, Calibre tiene una amalgama grande, amplia de música afrolatina.
Freudberg, fue muy complicado contactar a estos cubanos para que participaran con ustedes. Porque en buena parte se dice que los cubanos son un poquito piquiñosos, celositos, digamos,
Como difíciles, ¿no?
como, sí, como complicados.
Complicados.
Yo ¿Cómo
pienso que el
fue para este caso?
cubano, sí, bueno, yo tuve la oportunidad de este año pasado vivir 2 meses con ellos, vivir 2 meses en Cuba. He ido ya en 5 ocasiones y yo te puedo decir que ellos sienten es un respeto por la música y todo aquel que la irrespete, pues yo siento que ellos ya se desmarcan de ahí, es como esto no es con nosotros, porque es una isla donde la música es una religión, básicamente, es una cosa que se siente en el alma y pues si alguien irrespeta esto es como que, ok, o sea, dale, pero con nosotros no tiene nada que ver. Entonces, yo siento que cuando yo llego a la isla con toda esta música para producirla, para grabarla, al principio ellos tienen una mirada como de sorpresa, ¿no? Como que, ¿quién es este caleño, todo gordito, que hace acá en la isla haciendo timba y por qué me está diciendo a mí que yo grabe con él, ¿no? Pero fue un proceso, no es que de buenas a primeras, ¿no? Yo comencé grabando en La Habana en el 2019, entonces imagínate, ya estamos en el 2024 y se ha hecho un proceso donde ellos poco a poco han ido entendiendo que hay un caleño que tiene las condiciones para hacer un buen trabajo con ellos. Entonces, poco a poco se han ido sumando personas y al final se logró construir este trabajo donde hay más de 100 artistas en total.
100 artistas, mi
Sí,
hermano,
más.
pero eso es algo maratónico,
Sí.
eso es algo impresionante. O sea, lograr que los cubanos acepten a un extraño haciendo lo suyo, eso es porque hay calidad.
Porque supongo que quedaron
Se
sorprendidos,
identifican, claro,
claro.
y se identifican totalmente con la propuesta.
Sí. Sí, ha sido muy lindo. El disco, yo pienso que mi vida ha sido bendecida por unos maestros bien importantes. En el caso de Alexander Abreu, pues hoy en día es como la figura más importante para muchas personas de la música cubana y es el representante de la isla, ¿no? Actualmente, en términos de musicalidad, ¿no? De rigor. Pero también, por ejemplo, Julio Padrón, que es uno de los trompetistas más importantes, pues terminó siendo amigo mío, o yo mejor, siendo un ahijado de él, como un apadrinado por él. Y yo siento que eso le da mucha, mucha fuerza al disco y le da un respaldo muy grande, porque no solamente es que ellos grabaron en el disco y ya, sino que enseñaron muchas formas de producir la música, me enseñaron muchísimo a cómo componerla. Fueron muchas tardes de descarga allá en La Habana. Yo viví en una casa donde a veces me despertaba el ruido en la sala porque siempre había un contrabajo y un piano, es decir, hacen parte de la casa esos instrumentos y yo me levantaba y me encontraba con Julito Padrón en la trompeta y me encontraba con el pianista de Habana de primera
Wow.
descargando ahí en la sala, ¿entendés? Entonces, eso yo pienso que son cosas que hacen que el disco venga cargado de toda esa energía cubana a la cual yo le debo tanto y pues bueno, vivo supremamente agradecido por haber tenido esa experiencia.
Maestro Freudberg, una pregunta. Viviste un tiempo en Cuba. Yo sí quisiera saber cómo es la recepción del público cubano con respecto a la timba. De pronto se da lo que dice el dicho, no, ¿cómo es que es el profe?
Nadie.
¿No hay, nadie es profeta en su tierra?
Pues ahora en la isla hay un fenómeno con la música urbana, o sea, quiero decir, el reggaetón, pero principalmente una versión cubana que ellos tienen de eso que se llama reparto o timbatón, que viene de hace algún tiempo sonando y que le ha hecho un contrapeso tremendo a la timba. Sin embargo, también tuve la oportunidad de estar como en la calle, en los eventos, y Sin lugar a dudas, este tema de la timba, de la música cubana, el son, es algo que mueve a la juventud, de hecho, y no es algo que haya muerto, ni mucho menos, ¿no? Sino que está allí, siempre se mantiene, y hay una música para la gente joven que está en las discotecas, que eso siempre ha pasado. Yo creo que aquí en Cali también lo mismo, siempre la salsa ha estado allí, yo pienso que se está expandiendo, y siempre ha pegado fuerte una música a la otra, pero siempre está allí el tema.
Algo muy importante que dice el maestro, que dice Froiber, se refiere a que la música en Cuba siempre está ligada a una forma de baile. Entonces, por eso es tan del pueblo, porque la timba tiene una forma particular de baile y que todos conocemos ahora, pues la rueda de casino, salsa en línea, en fin. Y eso ha logrado pues que un público muy especial se haya
Apropiado.
así apropiado de esta música, porque es que el cubano, además de musical, es muy bailador. Entonces, esta fusión, o sea, no existe música cubana sin un baile adecuado. Salió el cha-cha-cha, tenía un baile particular. Salió el mambo, tenía un baile
Exacto.
particular. Ahora la timba tiene un baile particular, aunque la salsa, la rueda de casino no es de ahora, la rueda de casino es
Uf.
muy antigua. Eso se formó pues en los casinos, en los famosos casinos cubanos, que eran como asociaciones, ¿sí? Por diferente filiación, y se fue generando pues este baile, que con la timba pues ya hizo una explosión que conocemos en el mundo. Ahora se baila timba en Francia, en Inglaterra, en Italia,
En Japón,
y
en
además
Japón, de verdad.
en todas esas partes hay academias,
Sí.
como las hay también en Cali y como la hay en Popayán.
Aquí también hay.
Entonces, yo creo que ha sido esto de la música asociada al baile, pues es un matrimonio feliz, por decirlo de algún modo, y que ha logrado también invadir Cali. Cali hay grandes bailadores y bailarines, no solo los de la vieja guardia, si conocemos pues los de los años 50, 60. Luego vinieron los bailadores más románticos con la explosión pues de la salsa caleña que
Sí.
conocimos de Nietzsche, y ahora con la timba pues obviamente el baile también es parte fundamental.
Maestro, ¿qué le parece si vamos con la música? Ya podemos decir que estamos ingresando a la parte romántica del disco, que están tres temas. Bueno, el
Ahí va.
cuarto sería el bolero, pero está Poliamor. Ya el otro se llama Si no te lo da y Solo tú.
Ajá.
¿Qué le parece, maestro, si escuchamos Poliamor y... Ah.
Antes que nos explique cómo se concibió este tema de poliamor, porque es que está muy de moda que binario no, yo no sé qué, comprometido con yo no sé qué. Bueno, hay un montón de variaciones acerca del amor. ¿Cómo es esto del poliamor en esta canción?
Diosito. Bueno, no me parece que es una canción que plantea una discusión, plantea un debate, lo plantea entre el hombre y la mujer, porque también lo interpreta una chica, hace como una intervención donde se equilibra un poco históricamente esta concepción de que las relaciones son de un hombre que posee a una mujer, ¿no? De tantas canciones que dicen tú eres mía y yo te conquisté y allá tú si sí te lo pierdes. Entonces, yo pienso que esta canción entra un poco como en defensa de la mujer, ¿no? Como equilibra un poco el tema, pero también desnuda la realidad, ¿no? Y ya cada quien le dará su interpretación, pero un poco se juega de una manera muy jocosa con toda esta discusión donde bueno, se hace una pregunta, ¿no? Y como tú dices, al final yo digo, somos tendencia, está en tendencia y somos tendencia internacional.
Bueno, entonces vamos con
Vamos a escuchar
Poliamor.
Poliamor
Esto es Calibre.
y después vamos con Solo tú y hablamos un poquito de ese tema.
Estoy enamorado de todas, ya no sé ni qué hacer. Si cada una de ellas encuentro el encanto de mujer. Y es que yo las quiero a todas, es una extraña realidad. Cuando yo me siento a solas, me pongo a pensar que
que Raquel fue la duda y Ana la cordura, y fueron muchas más, y es que yo las quiero a todas, es una extraña realidad. Cuando yo me siento a solas, me pongo a pensar que
estoy enamorada de todos, ya no sé ni qué hacer, en cada uno de ellos encuentro mi encanto de mujer, y es que yo los quiero a todos.
Unicauca Estéreo, una radio pensada para todas las audiencias.
Escuchas Solar, Solar Antillano.
Más solo verte me llena de paz y de armonía. Y así mi mente, con el paso de estos años, después de tanta niebla, se iluminó. Y aunque la vida es corta y pasajera, crece la conciencia de todo lo que hay, y como tú no creo que exista alguien más
que sepa todo el mundo lo que hay, solo tú.
Voy a amarte con pasión la vida entera, regáleme sus manos, compañera.
De escuchar dos números, el primero Poliamor, muy interesante, jocosito, además muy bailable. Bueno, estamos en la onda de la timba, ¿no?
Así es.
Muy timbero este trabajo. Y este Solo Tú con la voz de Alexander Abreu, ahí se pegó un hit.
Sí, sí.
Calibre al lograr involucrar a Alexander Abreu, pues tal vez la voz más representativa ahorita de la música cubana. Y además estamos en la época de las colaboraciones, ¿no? Todo el mundo colabora con todo el mundo.
El ahorita conocido como FEAT, ¿no? F-E-A-T.
Ah, featuring.
El featuring, eso. Sí. Entonces esa es la manera en que ahorita se encuentran como los juntes, ¿no? Como que esa manera.
Y eso ayuda mucho a potencializar algunos trabajos que de pronto, si una agrupación no es tan conocida, pero tiene un invitado reconocido, pues eso potencializa, eso es palanca para que la agrupación pues ya vaya entrando más en el conocimiento del público.
Así es, Diego, permíteme, voy a enviar unos saludos porque no los puedo dejar a un lado. Arranquemos con Daniel Amaya, quien se encuentra en estos momentos en el Hospital San José, en el Universitario San José, en la unidad de cuidados intermedios neonatales. Muchísimas gracias, Daniela, por tu sintonía. La camarada,
sí, señor.
También doña Lucy Vergara, la mamá de Daniela, muchísimas gracias por la sintonía en el barrio Aida Lucía. A las tías de la salsa, Olga, Miriam y Carmenza Gómez Cabanillas, en el barrio Santa Inés, con su mascota, con el perro salsero, Simón. Ahí escuchando y deleitándose con lo nuevo de la Orquesta Calibre. Y cómo no, don Rodrigo Zuluaga, por acá dice, en sintonía desde Medellín con Caro, Natalia y Marta Zapata.
Ah, Marta también está por allí, mira, ve esta chica Marta, no la tenía en el radar, pero ya me llegó. Un saludo para ellos, Natalia, Caro y Rodrigo, por supuesto.
Sí, así es.
Amigazos de la ciudad de Medellín, oye, que están hoy con nosotros, chévere, chévere.
Sí, y bueno, para cada uno de ustedes que no reportan sintonía, si de pronto lo quieren hacer, pueden mandar una nota de voz, no, nota de voz hoy, si no se puede
porque estamos.
Estamos aquí en línea con el maestro Floyd Vermaya, director de la Orquesta Calibre, pero sí pueden mandar un mensaje de texto al 310-234-6186, repito, 310-234-6186, vía WhatsApp. Bueno, maestro Freuber, ¿nos escucha?
Hola. Sí, ya Freuber está ahí en cámara.
Perfecto.
Sí, estamos aquí.
Maestro, yo quisiera preguntarle una cosa. Este trabajo, ahorita pues se encuentra en las redes, ¿no? ¿Ya salió en físico?
Estamos en eso, estamos en un plan de trabajo para llevar ese proyecto adelante. No es tan sencillo, pero sí está dentro del cronograma de actividades de aquí a, yo creo que abril, finales de abril, yo creo que ya estará listo el material.
Ya.
Físico para toda la gente.
Maestro, ¿dónde o en qué plataforma se puede escuchar, se puede descargar?
Actualmente el disco está en todas las plataformas digitales, en iTunes, en Spotify, que son las dos más usadas, pero también está en Claro Music, en Amazon, es decir, esto va a nivel mundial por todas las plataformas. Y bueno, en todas nuestras redes sociales pueden encontrar los enlaces para conectarse con eso.
Maestro, yo quisiera preguntarle, este trabajo obviamente ya lo pueden, pues, escuchar en Cuba. ¿Cómo ha sido la aceptación de los cubanos respecto a ese trabajo?
Pues ha sido muy lindo, como te digo. Al principio no voy a decir que no, sí sentí pues lo normal, ¿no? Algún músico escéptico de pronto te preguntara como que, bueno, lo que yo les decía, este man que hace acá. Pero poco a poco eso se fue transformando en una cosa completamente distinta. De algunos músicos sí sentí esa empatía inmediata. Lo que sí te puedo decir es que en Cuba el apoyo fue total, fue total. Y una vez el disco salió, tengo entendido que mucha gente lo ha escuchado, me han hecho llegar algunas noticias. Por ejemplo, que Solo Tú sonó en una escuela de música allá en La Habana, por ejemplo. Wow. Los niños estaban escuchándolo en clases. Bueno, cosas así me dan buena señal porque digamos que el disco se hizo de la mano de los músicos más importantes de Cuba, como algunos de los más importantes. Entonces pues yo creo que ya de entrada recibe la bendición del pueblo cubano y creemos tanto ellos como nosotros que se hizo un buen trabajo, o sea que por lo menos se pueda decir que se trabajó bastante bien.
Pues maestro, la verdad, apenas le queremos pedir un favor, apenas ese trabajo salga en físico, me escribe, me llama y nos separa algunos, porque no solamente nosotros, pues Diego y yo nos gusta coleccionar música, sino también los oyentes. Muchos oyentes gustan de coleccionar los discos y algunos artistas que han estado aquí en el Solar Antillano, pues nos han ofrecido sus trabajos musicales en físico. Y pues han tenido muy buena acogida.
Sí, aquí distribuimos algunos, pues obviamente no somos los grandes vendedores de música, pero sí podemos distribuir entre los amigos algunos ejemplares y sí, que seguro los van a aceptar, pues de mil amores.
Venta segura. Maestro, y usted ahorita, bueno, acabamos de escuchar Solo Tú, y usted hace una referencia de que se escuchó en Cuba. Cuando me puse a mirar todo el trabajo vía YouTube, me di cuenta que es el único tema que tiene un video,
videoclip.
Pues la voz inconfundible de Alexander Abreu. ¿Cómo fue ese junte? ¿Usted cómo logró hablar con Alexander, que Alexander aceptara, grabara y que hicieran ese video que incluso tiene una parte como de cómic, se podría decir, de animación.
¿Sí?
Bastante interesante.
Animación, ajá. Ok, muchísimas gracias por el comentario sobre el video. Bueno, se logró una reunión con Alexander. Yo ya venía detrás de esa reunión desde el año 2012. Imagínense ustedes.
2012, pero entonces, mucha sí. Persistencia.
No. Digamos que yo ya tenía la idea de esa reunión desde el año 2012. Desde ese tiempo tenía la intención, pero no digamos que se insistió. Solamente fue hasta el 2022, donde logré una entrevista por primera vez, pero antes no es que lo haya intentado. No, o sea, nunca ha sido, digamos, una cosa, porque no quiero que quede la impresión de que de pronto los músicos cubanos son complicados, ¿no? Digamos que he contado con la bendición de tener como una respuesta muy bonita por parte de ellos. Yo logré la entrevista con él en un hotel acá en Cali, y el objetivo era muy sencillo, era que él escuchara unas canciones que yo le llevaba para mostrar, y él escuchó Solo Tú, y yo, pues, esperando a que él me respondiera, le dije: maestro, yo ahí tengo otras canciones, porque como no, él no daba ninguna respuesta, y me dijo muy tranquilamente, me dijo: no, yo quiero grabar esa canción. Entonces, cuando ya él dijo eso, pues yo me llené de mucha alegría, y ese mismo año viajé a La Habana para intentar esa grabación, mas no fue posible. En esa oportunidad, sin embargo, adelanté bastante del desarrollo de los arreglos de los vientos, en fin, y grabé otras cosas interesantes, y ya en el año 2023 es que viajo de nuevo para La Habana a grabar con Alexander Abreu, y se logra de manera real. ¿Sí fue un proceso?
Sí, dinos, Robert. Y comparta, proceso... hermano, y comparta.
Qué pena.
Tranquilo, maestro.
Sí, fue un proceso de un año, digamos, la realización de todo este disco. Es un disco que se ha trabajado con mucha calma, pero también con mucho amor. Contarles que, por ejemplo, se regrabaron muchas de las piezas, porque este disco se venía construyendo. Algunas canciones tienen allí o algunos años de antigüedad, y yo lo que hice fue como regrabar todo en Cuba y acá en Cali. Entonces, es un trabajo que ha sido bastante intenso y dedicado.
¿Esas grabaciones en Cuba, eso fueron estudios de la EGREM o dónde se hicieron?
Bueno, Alexander, grabé en los Abdala, en Abdala Producciones, que es como uno de los dos estudios más importantes. Actualmente yo creo que es el más importante.
Es el de Silvio Rodríguez.
Pero también, Allí, es exacto. Eso es como el estudio del Estado, por decir. Uh-huh. Lo administra, creo que Silvio Rodríguez, sí. Y bueno, de resto se grabó en estudios. En Cuba también hay estudios caseros. Estudios, como se les llama, home studios.
Uh-huh.
Y grabé buena parte del material allí en dos o tres estudios. Pero también una particularidad es que grabé, por ejemplo, en la habitación donde yo me quedaba a dormir, en mi closet, pues.
Vea, pues.
Yo desorganizaba un poquito la ropa, la colgaba de modo distinto, y ahí ponía un micrófono que me llevaba yo, y tenía mi computadora, y allí grabé, por ejemplo, a Julito Padrón.
Wow.
O sea, exacto. En una de esas tardes de tertulia, al final de la tarde, cuando ya Julito se acordaba que había quedado en grabar conmigo, íbamos a la habitación y conversábamos un ratico, y ahorita sí a grabar, como sí, muerte súbita, ¿no? El disco se construyó también así, como muy artesanalmente, un solito, un bajo después, es decir, ha sido un proceso bien artesanal.
Ya, o sea que la ropa eran los paneles acústicos, pues. Más o menos la ropa de panel
acústico.
Exacto.
Y una suerte muy bonita porque funcionaba muy bien, o sea, las tomas quedaron muy bien.
Sí, mire, Froiber, algo que yo rescato mucho de la actualidad de las tecnologías actuales es la posibilidad que tiene la gente de grabar sus producciones sin tener un gran capital, ¿no? Primero, antes, cuando existían solamente los estudios de grabación, pues era muy costoso, además de complicado, porque había que tener un turno, tener un turno era costoso, había que ver un ingeniero de sonido, un montón de cosas, pero ahora la gente, digamos que, como le digo, con las tecnologías actuales, con un computador y un poquito de locación, se pueden hacer muy buenas cosas.
Sí, digamos que es una ventaja enorme. Yo pienso que de ahí que la orquesta y, digamos, el éxito que ha logrado en Cali y en el mundo es tan importante, porque a la ahorita existir esa facilidad, pues hay mucha producción musical, y que nuestro producto se haya destacado también en un tiempo donde se decía que la salsa estaba muerta, que ya todo lo que se había hecho era todo lo que había por hacer, pues que Calibre aparezca y meta varios éxitos, pues es un hecho grandísimo, porque hay mucha oferta de música. Lo interesante para esto, para Cali Habana, fue que sí, logré grabar a varias voces, varios instrumentos, digamos, sin pagar el estudio de grabación, pero también decir que este disco a Cali Habana Sessions requirió de mucho dinero. Es decir, fue una inversión importante de dinero, pagando músicos, estudios, videos. Ahorita estamos trabajando en un documental. O sea, es decir, el disco todavía sigue generando gastos, pero es todo un trabajo bonito que queremos proyectar al mundo desde Cali, y por eso estamos haciendo pues todo el esfuerzo para que se haga de la mejor manera.
Freudberg, usted, además de guitarrista, que es básicamente tu instrumento, ¿no?, también es compositor y arreglista. ¿Tuviste algún estudio académico, digamos, formal en música?
Estuve en la Universidad del Valle, hice el prebásico de música en el año 2005, y luego hice parte de la escuela de música en el año 2006. Y estuve allí 5 semestres, pero digamos que mi formación musical es principalmente autodidacta. De ahí que no decidí entrar a la universidad como un acto de tiempo de rebeldía, pero también muy convencido de que lo que yo estaba haciendo no me lo iban a enseñar en la universidad, porque tenían un lineamiento, ¿no? Hay unas directrices que no.
Es que lastimosamente... Lastimosamente pienso yo, las universidades, los conservatorios están como en otro mundo. Tal vez no asumen que hay unas nuevas sonoridades urbanas de la calle, que son las necesidades diferentes del músico. Entonces solo se enseña la música clásica occidental, ¿sí? Pues la de origen europeo, uh-huh. Y se deja por fuera un montón de música, las músicas regionales, las músicas tradicionales, como si no tuvieran un valor
De aprendizaje, ¿no? Sí, académico.
Un valor académico. Cuando todas esas músicas europeas, inclusive, también nacieron, fue de las músicas
autóctonas,
regionales, la música checas, polacas, alemanas,
rusas.
Todos son también, eran músicas del pueblo, que luego pues se fueron, digamos, elaborando de una forma más académica, y se separaron del pueblo. Eso es lo que yo considero que está pasando con los conservatorios y las facultades de música de nuestro país, como que se olvidaran de que la música es de la gente. ¿No cree usted lo mismo, Freudberg?
Sí, hace falta, no quiero decir que la universidad, digamos, en el caso de la Facultad de Música de la Universidad del Valle, pues haya un problema académico en sí, porque pues finalmente es una oferta, ¿no? Ellos diseñaron un programa. Yo pienso que lo que sí hacen falta son escuelas de música popular. Uh-huh. Acá está el IPC, pero siento que es insuficiente, porque finalmente lo que se consume es música popular. Entonces, si no hay escuelas de música popular, pues va a ser muy difícil que se haga de calidad. En este camino que yo emprendí, es muy difícil encontrarse esa información. O sea, no te la vas a encontrar en un libro. Esto es de tarimas, esto es de, fíjate, de ir a viajar a Cuba, esto es de meterse allá. Bueno, de recorrer un camino, de investigar mucho por internet, porque pues libros de eso tampoco, pero sobre la salsa y la timba menos, o sea, sobre el sabor, sobre la clave tampoco, o sea, sí hay información, pero toca que buscarla. Y otra cosa es esa cercanía con el público, de eso tampoco hay libros. Yo pienso que sí hacen falta más escuelas de música, y las que existen, hombre, sí deberían como ya ponerse del lado de la gente, ¿sí?
En sus programas acá, en sus programas, en sus currículum, pues las músicas populares. Es que es más, inclusive el jazz, que es una
Sí.
música tan universal ya y tan reconocida académicamente, en muchas, yo creo que en la mayoría de las facultades y conservatorios no se tiene en cuenta cuando el jazz ya es una música universal. Entonces me imagino, pues pienso que están como
Todavía siguen eurocentristas,
muy alejados
como muy
de las realidades,
eurocentristas.
eurocentristas, exactamente. Y pienso yo, por ejemplo, Cali, que tiene una
Y
gran
es para
base,
los.
Cali, que tiene una gran base poblacional negra, la música del Pacífico, pues tendría que ser enseñada en todas las escuelas.
Sí.
Claro. Es que, digamos que la sociedad crece la, por ejemplo, en la tecnología, es que ella no le pregunta a nadie ni depende de una cifra matemática o de un estudio o de lo que diga un presidente. La cultura se va desarrollando incluso contrario a lo que proponga el sistema. O sea, la cultura es viva, todo el tiempo está cambiando. Y yo pienso que lo que no ha cambiado es el sistema educativo, o sea, en general. Y en el caso de las facultades de música, pues no han ido caminando como la música ha venido evolucionando. Y yo siento que sí, eso es lamentable también, como que hace falta que la gente que está a cargo de la cultura, pues, que sea gente que realmente le duela, que realmente sienta esto como que era que si estamos al lado
Definitivamente hay un
del
rezago, hay un
Pacífico, hombre, va en
rezago,
desarrollo brutal.
hay un divorcio entre la academia
Y la población,
y la calle.
sí, la calle.
Y eso pues es, de algún modo, trabajos como este, por ejemplo, lo que hacen es reunir eso, o sea, calidad musical con las cosas de la calle.
Sí, y
Y
maestro, como por ejemplo, es bastante interesante que usted haya introducido un bolero aquí en su trabajo musical, que es un bolerazo. Se titula La Mentira. Y también usted no deja a un lado pues las letras de desamor, ¿no? Con ese tema que se llama Bye Bye.
sí. Esta es la parte del disco en donde después de que, bueno, es toda una historia. Me gustaría, si quieren, ahorita contarles un poco de cómo se concibió el orden de las canciones.
Claro que sí,
Pero sí,
maestro.
estamos en este momento en la parte de la desilusión de la vida, esa parte del desamor y luego posteriormente el adiós, ¿no?
Sí, así que pues maestro, lo invito a usted y también a todos los oyentes para que escuchemos estos dos temas en línea. Primero con el bolero, La Mentira, y luego este tema que narra como la desilusión y bueno, yo como que ya no tengo nada más que perder, entonces vamos a dejar ese amor a un lado. Bye bye, vamos entonces con la música.
No solo una ilusión, ando en busca de un cariño que acabe la tradición en mi vida de los amores falsos, de los amores momentáneos, juegos de palabras, beneficios de las apariencias. De los errores cometidos por la percepción y en la calle.
pasé fue porque quise creer una mentira más. Fracasé porque yo me creí una mentira más. Fue porque quise creer una mentira más. Fracasé porque yo me creí una mentira más. Andela.
Sintoniza Unicauca Estéreo. Te acompañamos en la rutina diaria. Llévanos a tu trabajo. Déjanos entrar a tu casa. Nosotros le damos la información, entretenimiento, cultura, música y mucho más.
Música y mucho más.
En el aire, Solar Antillano. Antillano.
Si mi cariño
separamos del camino. Dime, corazón, ¿qué nos pasó?
Mami, ¿qué nos pasó?
Mami, ¿qué nos pasó?
Y todas son suertes que te digo.
Qué lástima que todo se acabó.
Mami, ¿qué nos pasó?
Me siento un poco triste y confundido.
Y todas son suertes caminando, que te digo.
Caminando, caminando solo con el corazón partido.
Mami,
bye bye, tremendo, tremendo tema, Diego.
Tremendo, dos temas. Ese es La Mentira de Bolero, que termina en Guajira.
Sí, señor.
Buenísimo. Y qué bueno que siempre se incluya un bolero, ¿no?
Sí.
Eso debería ser casi una obligación.
Sí, que en el contrato esté.
Toda producción latina, un bolero tiene que haber allí.
Que en el contrato haya una cláusula, debe de haber un bolero. Antes de que sigamos con la conversación con el maestro Freuber, por acá quiero enviar un saludo a Miguelito Castrillón, vea.
Ah, Miguelucho, un saludo para Miguelucho.
Por acá.
También a Ari Fernando Palomino nos escribe, un abrazo muy grande para él ahí en el barrio Los Rosales.
Y para que vea, maestro, que lo que nosotros decimos es cierto, mire lo que escucha, lo que escribe Miguel Castrillón. Hola, Juan Sebastián, me guardan el mío. O sea, ya hay eso. Antes de que salgan a la venta, ya tiene tres comprados, el de Diego, el de Miguel Castellón y el mío.
Sí, señor. Froiber nos iba a comentar a algo alrededor de estas canciones, ¿no?
Sí, ¿no? Como el listado, cómo surge la idea de cuál es la primera.
El ordenamiento del listado, ¿cómo fue eso?
Bueno, el disco, a ver, tal cual está concebido, cuenta una historia, o sea, en el orden que está, de la 1 a la 13. Esas mismas canciones, en otro orden, contarían una historia diferente, pero tal cual está allí es la historia de Calibre, quien llega y se presenta con la intro y, perdón, da las gracias, ¿no? Llega como agradeciendo, llega dando las gracias. En Calibre presente se presenta, dice, soy yo, esta es mi historia. Y se abre como una fiesta allí, en OK es la fiesta como en un nivel muy alto de alegría, para que te sientas OK. Luego viene Cali, parece cubana, y es donde se encuentra Cali y La Habana, ¿no? Piénsenlo como dos personajes que se encuentran en una fiesta, y ahí empieza como a ocurrir, pues como encuentros, cercanías, como encontrando puntos en común. Luego viene Poliamor, que es este momento de la fiesta de la seducción, donde muchas cosas ocurren. Ahí es donde la fiesta se pone buena.
El clímax.
La fiesta se pone sabrosita. Y luego, si no te lo da, hay un interés por alguien, ¿no? Y le insiste. En Solo Tú es ese amor máximo, ¿no? Es esa cosa linda, ese amor bonito, esos colores. Pero inmediatamente después de todo esto bonito llega la mentira. Ahí viene esta parte duras, ¿no? De la vida, que habla del desengaño. En Bye Bye es la despedida. Nadie sabe lo de nadie, es por qué me despedí, pero también nadie sabe la profundidad de cada ser humano, ¿no? Y esa canción la hace Tirso Duarte, la canta Tirso Duarte, donde él aprovecha para expresar muchas cosas de sí mismo. Después de eso viene Paz Espiritual, que es como esa parte de sanación, del perdón propio, del perdón hacia afuera, y termina, y bueno, y durante todo ese tiempo la fiesta siempre estuvo, ¿no? Sino que pasó como por varios momentos. En Paz Espiritual pienso yo que es como el momento como para tomarse un traguito más tranquilo, esa parte donde la gente se reposa, y en ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? Es como una forma de despedir la fiesta, es como el último tema de la fiesta, pero este tema alegre, y nos vamos dando las gracias. Esa es, digamos, la forma en que se concibió la historia de Cali Habana Sesión.
O sea, es básicamente una fiesta de principio a fin.
Exacto, es una fiesta de principio a fin. Es una típica fiesta del barrio caleño, así digamos que tiene momentos muy alegres, tiene momentos para brillar, ¿cómo se dice? Para brillar la villa y coger a la pareja en una sola baldosa. Hay momentos para estar más tranquilos, hay momentos... Es decir, lo pensé como si estuviera programando yo música en una fiesta.
Ya, además ya, de que además hay números de reflexión también, de cuando ya uno está ahí medio entonadito, que se sienta con los amigos y
comer el plato frío,
y empiezan a salir esas emociones, sí, que son muy particulares, muy propias de cada persona, entonces se van exponiendo cuando ya uno tiene un poquito de etílico en la sangre, pues uno ya también libera las... se va relajando, entonces ya no le da pena decir, se desinhibe exactamente, y salen estas maravillas de canciones. En este número, La Mentira, El Bolero, vimos que está el Nene, ¿no? Es quien canta el Nene, que era integrante de los Jóvenes Clásicos del Son. Ahí lo escuchamos desde hace un buen tiempo, yo lo conozco porque tengo un trabajo de él, y tiene una voz maravillosa, y cantando boleros, pues la sacó del estadio.
Buena elección.
Sí, buena elección, eso exactamente lo que dice Sebastián, una gran elección para este bolero, la del Nene.
Yo pienso que fue una bendición muy grande, pues, poder tener ese espacio con él. El solo de trompeta que suena a la mitad de la canción es un solo que grabó Julio Padrón. Si ustedes recuerdan este bolero maravilloso, Fiebre de Ti.
Sí,
que es una versión que hay a piano, trompeta, y está el Nene también allí. El que hace el solo de trompeta en Fiebre de Ti también es Julio Padrón, entonces... La Mentira cuenta con esta misma fórmula, también se grabó con piano de cola, Y bueno, eso es parte de la mística de este disco, como retratar como a los más grandes exponentes de la música cubana en un solo trabajo discográfico. Pero súper importante también decir que los colombianos también son los mejores músicos del planeta. Es decir, yo también me siento muy orgulloso de los músicos que desde acá, desde Cali, fíjate que hay músicos de Bucaramanga también, hicieron parte de este proyecto, gente que viene también del Cauca, por ejemplo, Richard Estela, que grabó los trombones en OK y en otras canciones, Alex Estela, que es pianista de todas las canciones prácticamente, tiene un origen familiar caucano y una tradición musical importante de Popayán, así que me siento muy orgulloso de ellos. Caliche Sabogal, uno de los grandes músicos referentes que tenemos en Cali, pues es una cosa que va más allá de mi agradecimiento y siempre que pueda lo voy a decir.
En estos números que escuchamos últimos, yo siento un aire muy Isaac Delgado.
Sí.
Sí, hay una, o sea, hay una sensibilidad muy típica, muy particular, como la de Isaac Delgado. Cuando uno escucha las canciones de Isaac Delgado, él tiene un romanticismo muy, muy, muy personal, y pienso que eso se cuela un poco entre toda esta música que hace Calibre.
Sí, de hecho, Isaac Delgado, esto es una infidencia, pero Isaac Delgado iba a ser parte de este disco, pero el día que íbamos a grabar se enfermó. Yo ya días después ya me regresaba para Cali sí o sí, y no fue posible, pero la puerta estaba ya abierta. Pero claro, Isaac Delgado es un referente para mí súper importante, lo mismo los Bambán, lo mismo Alejandro Abreu, Habana de Primera, y bueno, eso es Cali, ¿no? Eso es Calibre, es como una... Es el resumen, ¿no? Es una suma de todo eso en una orquesta.
Calibre.
Pues yo
este es el ¿qué número de producción es esta?
Bueno, este es el tercer trabajo porque yo compilé, digamos, los anteriores discos son como compilaciones. Las canciones que yo iba grabando las compilaba en discos, pero para mí este es el primer disco de Orquesta Calibre. Porque desde principio a fin se concibe como tal. No es lo mismo hacer una compilación a construir un disco conceptualmente amarrado, también desde la parte gráfica, la parte filosófica, ¿no? del pensamiento instrumental, como una sonoridad. Este es para mí el primer disco, pero digamos que en el momento hay tres más unos sencillos que andan por ahí sueltos.
Maestro, como el tiempo en la radio va volando, ¿qué le parece si vamos con Nadie sabe lo de nadie? Y aquí sí quiero recordar, ¿no? Al Ángel Negro. A este gran cantante que nos fue, Tirso Duarte, hermano. Que para nosotros fue una muerte bastante sorpresiva, inesperada. Y yo creo que de esta manera pues le rendimos un homenaje, porque él se merece muchísimos. Y creo que usted también lo hizo. Yo creo que, vuelvo y digo, nadie se esperaba pues el fallecimiento de Tirso. Y una canción que por favor les pido que escuchen muy bien. Y como usted decía, maestro, él ahí de pronto se desahoga un poco, expresa lo que él vivía, lo que decían de él, ¿no? Y qué bueno que sea Tirso Duarte el que interprete esta canción. Vamos entonces con el tema.
Esquivo, no es tan fácil ser tu amor ni ser tu amigo. Y a mí qué risa me dan esos que envidian que yo me he ganado el cielo y que no entienden porque ya yo no te quiero. Palabras no hay para explicar. Nadie sabe lo de nadie.
el puesto, ya me voy.
Este trabajo Habana Sessions o Sesiones de La Habana tiene de lo bueno lo mejor.
Sí, sí,
tiene de lo bueno lo mejor. Es más, por aquí nos escribe nuestro buen amigo Diego Andrés Castro y nos escribe y nos dice: un trabajo de calidad, nada parecido a la repetitiva salsa caleña. Y pregunta: ¿cuándo podemos adquirirlo? Ya van 4, Freiber. ¿Qué te parece esto que, pues, que digo yo, que de lo bueno está lo mejor, definitivamente? Esta cosa de Tirso Duarte, fabulosa, es casi un testamento, diría yo. Lastimosamente, pues, ya no nos acompaña Tirso Duarte, un gran músico, un fabuloso músico, un compositor eximio. Y estamos ante alguien que yo personalmente no conocía, a Freiber, pero es un músico de una calidad excepcional. Así mire, es todo el trabajo, y que además no solo hace la música, los arreglos, sino que se tiene que meter con la producción, con la comercialización, en fin, tiene en la cabeza un mundo de cosas que no debería hacer. O sea, el músico debería, digo yo, dedicarse a la música, y que la y que lo que tenga que ver con comercialización y todas esas cosas, pues lo haga otra persona, para que el músico se pueda concentrar en eso. Pero en estos tiempos, pues, toca hacer de todo.
El poder, sí, señor.
Sí, sí, así es. Así es, pero yo me siento bien contento de este momento, porque la orquesta, bueno, se ha venido presentando a raíz del éxito de las canciones que ya existen. Y yo por ahí he estado haciendo algunos lanzamientos, pero digamos que no había trabajado de manera tan seria en un proyecto como Cali Habana Sessions. Digamos que invertí toda mi energía, todo mi dinero, toda esa parte emocional tan importante en este disco. Y bueno, con todo el amor del mundo para el público que escucha a Unicauca, para toda la gente de Popayán, de Colombia, del mundo, pues decirles que estamos aquí para hacer mucha más música, que esperamos que Dios nos dé mucha salud para seguir en este trabajo y seguir demostrando que se pueden hacer cosas lindas desde Colombia.
Freudberg, ¿y cómo ha sido la aceptación en las emisoras caleñas? ¿Ha habido problemas? ¿Un poco te han pedido por ahí payola, cosas por el estilo que es tan común en estos tiempos? Bueno, y en todos los tiempos.
Sí, pues digamos que mi relación con la radio, digamos, es muy de mucho respeto. Yo digo que nosotros hacemos la música, es para el disfrute de las personas, no es como un intercambio comercial, digamos, que yo piense que las cosas sean de esa manera, ¿no? Pienso que la gente al final es quien decide. Y ya el DJ o las emisoras decidirán si nuestra música cabe o no. Pero lo que ha pasado es que finalmente el pueblo es quien decide. Fíjate, ahorita mismo hay una canción de calibre que se llama Vive el Momento, que se grabó en el año 2012. Y ahora es tendencia con millones de reproducciones en TikTok por circunstancias de la vida. Y en eso, digamos, que no tuvo que ver como ese tema de las emisoras. Pienso yo que ahorita la gente tiene una relación directa con la música. Ya la gente va directamente a escuchar lo que quiere escuchar. Y tengo que darle muchas gracias a Dios por tener esa posibilidad de lograr ese vínculo directo, especialmente con ustedes, con los conocedores, con la gente que ama realmente la música. Porque esa relación directa evita este tema de digamos, pagar o establecer relaciones comerciales. Cuando la música no se trata de eso, la música simplemente debe fluir y ya lo otro, pues no, realmente no lo entiendo. Nunca he pagado por sonar en la radio. De hecho, bueno, nos ha hecho mucha falta en ese tema de promoción y eso, pero sí lo que hemos logrado es una comunicación directa con el bailador y el oyente del barrio.
Freud, una última pregunta, Sebas, no, mejor Sebas, porque ya estamos sobre el tiempo, entonces.
No, pues dale.
No, yo quisiera preguntarte, ¿han pensado en sacar esta producción, por ejemplo, en vinilo, que está tan de moda, pues, entre los coleccionistas, esto de adquirir en vinilo, y que muchas agrupaciones actualmente sacan CD y vinilo simultáneamente?
Sí, inicialmente, lo primero que va a salir es muy probablemente el LP.
En LP, qué bien, super.
Sí, decirle a la gente que bueno, que este CD, este trabajo discográfico Calibana Sessions traza una nueva ruta de producción musical bastante intensa, que después de Calibana Sessions va a venir un disco orquesta calibre, pero de salsa de golpe. Eso es algo que quiero, como, o sea, inmediatamente después de Calibana Sessions se viene como unas sesiones desde el barrio, ¿me entiendes? Con músicos del barrio. Es un disco de Guaguancó, de Son Montuno, va a estar bien interesante ese proyecto, y de pronto después de eso vendría un Cali Habana Sessions 2, pero pues por ahora es muy pronto hablar de eso, pero sí decirles que la gente que también sigue a Calibre por canciones como Charrupi, como Pa' los Muchachos, Timba y Guaguancó, en fin, todas esas canciones de golpe, que esperen que ya... Se viene esa calibre también, esa calibre de guaguancocera, de guajiras y eso un montón.
Bueno, maestro, pues de esta manera le damos las gracias a usted por todo su tiempo. De pronto un poco pensé que tenía una restricción en el mismo, le pido perdón. Miren, ya casi son las 6 de la tarde. De verdad le agradezco muchísimo haber estado con nosotros hasta esta hora en el Solar Antillano. Gracias por toda su música, y recuerde, por ahora van 4 que nos puede ir separando esos LPs. Maestro, un fuerte abrazo desde Popayán, muchísimas gracias, y le doy paso para que se despida de los oyentes del Solar Antillano.
Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de Solar Antillano, les mando un abrazo desde aquí, desde Cali, Colombia, Orquesta Calibre para todo el mundo.
Chao, chao, maestro.
Maestro, muchas gracias, chao, chao.
Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Muy amable.
está bien y que lo bueno está mal.
Perdóname los miedos y la duda.
Está bien y que lo bueno está mal.
Llegamos al final de Solar Antillano, esperando lo hayan disfrutado. Nuestro deseo es que nos acompañen el próximo sábado, a partir de las 4 de la tarde, en esta, tu estación radial, Unicauca Estéreo 104.1.